Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Estamos en un tiempo de recordatorios.
Y hoy día le vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Freddy Orellana Bahamondes. Él es psicólogo, es psicoterapeuta, formador de terapeutas sistémicos vinculares de niños, adolescentes y sus familias. Es investigador y codirector del Instituto Humaniza Santiago. Es además director de la revista clínica psicosocial Vincularte. Freddy es casado y es padre de dos hijos. Bienvenido, Freddy. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Susana, y yo feliz de estar aquí contigo. Agradezco también a la gente Cerval y a la radio de la Universidad de Chile por esta oportunidad.
Bueno, gracias, Freddy. Mira, se trata de lo siguiente. El programa se llama Herencia y Coherencia. Y lo cierto es que detrás de este nombre hay el interés profundo de develar los recorridos que hacen nuestros invitados para llegar al sitio donde están y cuál es el recorrido que van a seguir. Entonces, desde esa perspectiva es como ir encontrando la persona que hay tras el rol y cómo esta persona desde distintas hebras ha podido o ha decidido seguir el camino que ha tomado. Entonces, desde esa perspectiva, Freddy, me gustaría que nos contaras un poco sobre quién eres.
Gran pregunta. Mira, soy un psicólogo que me formé en dos líneas de trabajo. Primero, en una línea sistémica y en una línea psicocorporal reichiana, lo cual me ha dado dos perspectivas de trabajo que son interesantes y complementarias. En una perspectiva, el tema del contexto es un tema muy interesante y un tema muy importante para comprender que los contextos nos van determinando, ¿no? Y en la otra perspectiva, la perspectiva corporal reichiana, yo diría que lo más importante es pensar que cada vez que nos pasa algo en el cuerpo, y nuestro cuerpo es una señal de que hay cosas que vamos sintiendo apropiadamente y saludablemente, y hay otras cosas que podemos ir sintiendo, digámoslo así, insanamente o con un sufrimiento y un dolor, ¿no? Okay, y que se va manifestando en el cuerpo.
Como los síntomas y esas cosas.
Como los síntomas, como los diferentes tipos de sufrimientos que podemos tener, las enfermedades, ¿no? Para pensar que las enfermedades, si bien es posible mirarlos como un tema médico y está bien que los miremos así, también debemos mirarlas como algo que nos va pasando en la vida de acuerdo a cómo vamos viviendo, ¿no? Y de acuerdo a eso es la salud también que vamos teniendo o vamos perdiendo.
Es como en el cuerpo plasmada como toda la historia, ¿no?
En el cuerpo plasmada la historia y de un modo diferente en cada cuerpo.
Y de modo diferente en cada uno de los cuerpos.
Y de modo diferente también en cada uno, sí, porque, por ejemplo, en el tema de los bebés, es tan importante la mirada.
La mirada.
¿No?
Los ojos. A propósito del vínculo, ¿no?
Sí, la posibilidad de mirar al bebé, la posibilidad de que el bebé pueda, a través de la mirada, contactarse con su madre, con su padre, y en ese juego ir reconociendo al padre y la madre e ir reconociéndose a sí mismo.
Ah, estupendo. ¿No? Sí, sí.
Entonces, eso marca todo un camino de desarrollo que tiene una, a posterior, una metodología, que es una metodología clínica de la cual yo estoy muy interesado, ¿no? Una metodología de trabajo psicoterapéutico pero que también implica una perspectiva preventiva.
Okay.
Porque hay muchas cosas que podemos hacer para que nuestro desarrollo como seres humanos sea un desarrollo saludable y finalmente podamos todos, digamos, estar en lugares de placer y de felicidad.
Estupendo, ¿no? Estupendo.
Entonces yo diría que soy un terapeuta en esa línea. Me he dedicado a través de los años a formar también terapeutas en el Instituto Humaniza Santiago.
Ajá.
Y pienso que en términos personales soy un padre de familia muy, muy interesado en el vínculo con mis hijos, uh-huh. ¿no? Soy también estoy muy interesado en el tema de pareja también, en términos profesionales, pero también en términos personales, uh-huh. mi propio desarrollo en esa línea, ¿no? Y vengo, bueno, de una familia donde he aprendido la importancia del trabajo, la importancia del rigor, ¿no? Y la importancia de los vínculos, ¿no?
Importante, los vínculos.
Sí.
Freddy, ¿y qué número de hijo eres?
Yo soy el segundo.
Ajá.
Mi padre y mi madre tuvieron dos hijos. Tengo un hermano mayor que se llama Leonel.
Leonel.
Y tengo tres hermanos menores.
Ajá.
Que ellos viven en San Felipe.
Ok.
Mi hermano vive en Algarrobo,
ajá.
mayor, y mis tres hermanos menores viven en San Felipe.
Perfecto. Freddy, ¿y qué ha significado para ti ser hijo? Esto a propósito de que tú trabajas y formas terapeutas sistémicos, vinculares de niños, adolescentes y sus familias, ¿no?
Bueno, ser hijo es una experiencia que sin duda es constituyente de mi propia, de mi identidad,
ajá.
¿no? Y es algo que se lleva toda la vida.
Toda la vida.
¿No?
Sí.
Bueno, toda la vida es hijo de su papá y de mi de la mamá, ¿no? Y ha sido una experiencia como de mucha reflexión. Pienso que de niño he sido una persona que ha ido observando mucho lo que va pasando a su alrededor, sea esto la maravilla de tener familia, o sea esto la dificultad a veces de tener familias, porque en mi familia, como en todas las familias, habían cosas que funcionaban muy bien, muy bonitas, y había también otras ciertas dificultades, ¿no? Entonces yo he sido un hijo, como pienso que he sido un hijo observante.
Un hijo observante,
¿no?
Sí.
Y que eso me ha generado una posibilidad de poder ir reflexionando mucho acerca de lo que va pasando o de lo que fue pasando en mi familia, de la trayectoria de mis padres, por
ajá.
ejemplo, y cómo eso yo quería en algún modo cambiarlo o modificarlo.
Okay.
¿No?
Sí.
Entonces, por ejemplo, te puedo contar que mi padre fue un niño trabajador.
Yeah.
¿No? Mi padre trabajaba en Santiago. Su padre era verdulero. Iban todos los días a la vega en un carretón.
Ajá.
¿No? Con caballos.
Ajá.
Estoy hablando de seguramente los años 40.
Okay.
¿No? Y mi padre todos los días, o sea, durante mucho tiempo de su infancia, vendía verduras en las calles.
Okay.
¿No? Entonces, cuando mi papá creció, fue un hombre que nos inculcó a través de su conducta el valor del trabajo.
El valor del trabajo.
¿No? Y el valor también del rigor, que es lo que yo partí diciendo, ¿no?
Cierto.
Y yo pienso que a través de mi adolescencia, de mi juventud, yo he valorado mucho eso, y de hecho soy una persona que pienso que soy muy trabajador,
ajá.
¿no? Que mucho de lo que he hecho lo he hecho más bien a punta de estar trabajando y comprometido con lo que estoy haciendo.
Es como a punta de compromiso.
Así es. Ah. Pero también pienso que hay un lado personal, a propósito de la coherencia, ¿no? El nombre
sí,
de este programa.
Sí, sí.
¿Qué tiene que ver con que necesito también, he necesitado aprender a estar en el lado de disfrutar, de pasarlo bien,
okay,
de hacer viajes,
ajá,
¿no? De tener más tiempo para mí? Y eso,
ajá,
ha sido algo como que he ido desarrollando a través del tiempo como un elemento personal.
Como un elemento personal, ¿no? Como abrir otros espacios.
Abrir otros espacios, sí. Entonces, pienso que esta idea de la herencia también, que es el nombre de este programa, que la herencia
sí,
es tan es algo tan significativo en nuestras vidas,
ajá,
¿no?
Sí.
Lo que nuestros padres, lo que nuestra familia nos va dejando, tiene un lado de que uno tiene que tomar y tiene otro lado que uno tiene que transformar.
Perfecto,
¿no?
Perfecto. Freddy, y desde esa perspectiva, ¿cómo ocurre tu vocación o la elección de transformarte en un terapeuta que participa o crea, tú me contarás, en este Instituto Humaniza de Santiago? ¿Cómo se crea? ¿Cuál es tu participación allí?
Me pregunta acerca de cómo se fue creando esta vocación en términos personales.
Uh-huh.
¿Sí?
¿Y cómo eso se entreteje con lo que va creando después, que es el instituto?
Mira, yo pienso que, por un lado, yo siempre he estado en un rol de terapeuta observante en mi familia,
uh-huh,
¿no? En algunas situaciones he estado mediando, ¿no? Cada vez más, ahora, desde hace algún tiempo ya, muy consciente de esto,
uh-huh,
y tratando de ayudar a que cada cual se haga cargo también de sus propias dificultades.
Okay.
Porque es muy complejo ser terapeuta de la propia familia.
Muy complejo.
Tú lo sabes.
Es demasiado,
¿no?
Complejo, yo
sí,
lo sé.
Entonces, yo pienso que hay una porfía mía que yo profesionalicé, ¿no?
Okay.
O sea, hay una cosa que yo tenía y que finalmente yo sabía que podía ayudar a la gente, lo intuí muy joven y luego, bueno, profesionalicé esto y he ido como avanzando en esta línea.
Perfecto.
¿No? Pienso que también que he tenido todo un interés psicosocial desde mi adolescencia.
Ajá.
Pienso que a propósito también de crecer en un país donde había una dictadura, y donde todo el tema social siempre fue un tema muy importante y pasaban
sí,
cosas bastante terribles para todos nosotros.
Sí.
Entonces pienso que he desarrollado una sensibilidad social también en esa línea, seguramente con el hilo de lo que me tocó vivir en la dictadura como un adolescente, lo que me tocó observar en las protestas, en fin, las desapariciones de personas,
ajá,
las torturas. Y eso ha sido también un eje importante en mi vocación.
Uh-huh.
Entonces, en Humaniza partimos, digamos, en el año 2000, en La Serena. Nuestro instituto se formó en La Serena.
En La Serena se
sí,
formó.
Sí, porque con mi pareja nos enamoramos y nos fuimos a La Serena y ahí conocimos a otros, siendo muy jóvenes, recién titulados, digamos, conocimos a otros profesionales.
Perfecto.
Nos amigamos con otras personas y generamos un proyecto en esta línea. Entonces, lo primero que hicimos fue unos seminarios psicosociales que estaban interesados, digamos, en el tema de violencia.
Okay.
¿No? Había llegado hace poco la democracia, ¿no?
Ajá.
En esos años y comenzaban a abrirse los primeros centros de violencia intrafamiliar.
Ya.
Yo trabajaba en un PRICE, que era aún existe, que son programas de reparación para víctimas de derechos humanos,
okay,
en ese momento. Y me interesó mucho el tema del apego, se hablaba mucho del apego y había muy poca bibliografía para poder
sí,
estudiar en esa época. Y yo tuve la idea había conocido a Jorge Barudi en un congreso,
uh-huh,
que es un terapeuta que ha trabajado mucho el tema de violencia, ¿no? Muy conocido por todos los, digamos, los psicólogos que trabajan en esta línea, lo conocen.
Sí.
Y se me ocurrió escribirle a Jorge, invitarlo a un seminario con nosotros.
Perfecto.
Y patudamente le pedí que si él tenía bibliografía de apego, si por favor me la podía hacer llegar.
Me encanta.
Sí. Sí. Y él me contestó, dijo que sí, que podía venir, y además un día recibí un sobre con bibliografía de apego, que incluimos en ese momento para el trabajo en el hospital, en la maternidad, porque había todo un trabajo ahí conjunto también, ¿no?
Con las matronas.
Con las matronas, sí.
Perfecto.
Y bueno, así partió Humaniza, con un fuerte interés psicosocial, con un fuerte interés por la violencia.
Y por el vínculo, pareciera.
Y por un fuerte, y una idea de que el vínculo era algo muy significativo, porque el vínculo, digamos, permite, es el medio en el cual nos vamos trasladando y nos vamos constituyendo como seres humanos.
Perfecto.
¿No? Por tanto, si el vínculo con los hijos es un vínculo amoroso, seguramente vamos a ser padres y madres, seres humanos capaces de amar a los demás.
Ajá,
¿no?
Perfecto.
Pero si el vínculo es un vínculo más violento,
más dañado,
vamos a tener dificultades para amar y para hacer que aquellos que están a cargo nuestro puedan crecer y desarrollarse.
Bien,
¿no?
Sí.
Entonces, esa fue la idea fundante de Humaniza, y a partir de eso fuimos avanzando, primero haciendo estos seminarios, que curiosamente nos iba muy bien, la gente no respondía, eran temas de interés, digo curiosamente porque estábamos lejos, ¿verdad? Hicimos un seminario que vino Barú y Cristina Rabasola, invitamos a Edith Tillmans, en La Serena, en ese momento que pasaba muy poco allá en este ámbito, y vino gente de todo Chile a ese seminario, y fue muy, muy interesante. Entonces tuvimos un impulso fuerte al comienzo.
Bien.
De que podíamos avanzar, y luego fuimos generando un instituto, que es el Instituto Humaniza Santiago, que permitió, nos instalamos en Santiago hace ya 10 años.
10 años.
Sí. Y fuimos un poco generando el mismo movimiento con el tema de lo vincular y lo sistémico como elemento, como el eje, digamos, paradigmático sobre el cual vamos trabajando con los terapeutas que vamos formando y también que vamos trabajando con las personas que atendemos, las familias, los niños y los adolescentes que atendemos.
Perfecto. O sea, Humaniza tiene una parte de atención y otra parte de formación.
Humaniza en Santiago tiene un centro clínico.
Un centro clínico.
Que atendemos niños, adolescentes y familias.
Ajá.
Que está atendido por los mismos estudiantes psicólogos que están formándose en esta línea. Ellos ya son profesionales, pero se están formando en una línea de trabajo psicoterapéutico.
Es una especialización.
Es una especialización. Uh-huh. Y tenemos también un centro de formación de terapeutas, digamos. En esas dos líneas vamos trabajando, vamos investigando. Y lo anexo a esto es la revista Vincularte, que es un modo, es un producto, digamos, de la reflexión que tenemos al interior del instituto. Uh-huh. Y también con el aporte de otros profesionales de otros institutos o de universidades que quieren publicar en nuestra revista para ser una posibilidad de ampliación de la reflexión de terapeuta.
Perfecto.
Nuestra revista yo creo que se caracteriza por ser una voz de los terapeutas que permite socializar, bueno, los desarrollos que vamos teniendo, ¿verdad? Los conceptos que vamos entendiendo mejor, las cosas que vamos orientando en términos de indicación de terapia, cuándo es apropiado hacer una determinada terapia, cuándo no, en fin.
Perfecto. Freddy, ¿y tu madre?
Mi madre ha sido...
Tu matriz, una, así como el útero.
Sí, mi madre ha sido una persona que me ha acompañado muchísimo en mi vida, ¿no? Pienso que ella ha sido, desde una relación muy como el ejemplo que tú mencionas, muy uterino en el sentido de que yo sé que ella siempre ha estado ahí conmigo y me ha estado, digamos, acompañando, queriendo, ha querido mucho a mis hijos y así no solamente conmigo, sino que también con mis hermanos.
Sí.
Y eso ha permitido tener una estabilidad, ¿no? Mi madre es como una especie de brújula que me va indicando un poco, que me va ayudando a equilibrarme, ¿no? A saber un poco hacia dónde está bien ir y quizás hacia dónde no está bien ir.
Okay.
Entonces, mi madre es como yo, como te dije que yo era un niño silencioso, mi madre también es una mujer silenciosa que se manifiesta mucho a través de sus actos y de las coherencias de su propia vida, digamos, ¿no? De mantenerse ahí en su propio ritmo, generando una estabilidad que yo creo que a ella le hace muy bien y que la hace tener ahora 72 años y estar bastante bien. Y que nos hace muy bien también, pienso en general, a sus hijos.
A sus hijos, sí.
Así que le envío un saludo a mi madre que seguramente me está escuchando. Ay,
sí, vaya el saludo. Freddy, y en esto de la formación de terapeuta, ¿qué rol juega la historia de los terapeutas, el cuerpo de los terapeutas, la motivación de los terapeutas? ¿Cómo ocurre esta formación?
Nosotros pensamos que para formar un buen terapeuta, la base de formación es la persona, el terapeuta y su historia en su familia de origen. Ese es el punto de origen de nuestra formación.
Me parece precioso.
Sí, ha sido un desarrollo que hemos tenido a través del tiempo, en el cual, junto con hacer esta distinción, hemos pensado que la presencia de la familia de origen es una situación muy significativa para la formación.
Uh-huh.
Entonces, nuestros terapeutas, lo primero que hacen cuando ingresan a su formación es tomar un taller de la personal terapeuta,
uh-huh,
en el cual ellos van analizando, van reflexionando junto con algunos de nuestros formadores,
uh-huh,
acerca de su propia historia.
Sí.
En un contexto grupal en el cual los demás terapeutas se van dando cuenta que en verdad la posición en la que han estado, ¿no? Que a veces es mi misma posición, una posición como de ser terapeuta de la propia familia de origen. Es una posición que ha tenido un sentido y sobre la cual ellos tienen que aprender a diferenciarse para que cuando ellos atiendan a niños, adolescentes y sus familias, no se confundan y puedan realmente realizar un trabajo profesional y que no tengan las confusiones internas productos de la vivencia a veces de la propia familia de origen.
Okay.
Entonces, al finalizar este taller, nosotros hacemos una actividad que es una actividad muy linda, muy emotiva y muy significativa para los, uh-huh, terapeutas, que es que citamos a las propias familias de origen a un taller multifamiliar,
yeah,
en la cual hacemos un poco lo mismo que tú has partido preguntándome, qué ha llevado a que alguien quiera elegir la posición permanente profesional de estar siempre ayudando a otros, ¿no?
Okay.
Y esa pregunta la analizamos y la reflexionamos no solamente con los terapeutas, sino que también con su familia.
Perfecto.
Entonces, el padre, la madre, el hermano, la hermana, el terapeuta son invitados, digamos, privilegiados para poder reflexionar con el terapeuta,
ajá,
acerca de su propia historia.
Okay.
¿No? Eso marca un giro en una concepción de lo que puede ser la formación y la psicoterapia,
ajá,
y los terapeutas, que un giro, yo diría que es salir del mito psicoanalítico clásico,
sí,
que es que tú puedes trabajar mucho acerca de los padres, puedes trabajar mucho reflexionando acerca de tus padres, ¿no? Puedes tener, dialogar mucho acerca de ellos, pero nunca citarlos, ajá, ¿no? Nunca con ellos.
Nunca con ellos.
Claro, ajá. Entonces nosotros estamos en la línea, digamos, de que los terapeutas sistémicos, los terapeutas familiares, necesitamos aprender también a trabajar con nuestras propias familias de origen, porque las familias de origen, en general, si hemos llegado a este lugar, es porque han sido fundamentalmente un aporte, una fuente de recursos para nuestro desarrollo, a pesar de las dificultades que pueden haber en la historia.
Perfecto.
¿No? Entonces, este es el punto de motivación inicial. Uh-huh. Y también un punto de voluntad, diría yo, ¿no? Voluntad es un concepto antiguo, pero pienso que es importante ponerlo ahí en primera línea, porque a partir de la voluntad de crecer, ¿no?, los terapeutas también pueden madurar, diferenciarse y convertirse de este modo en mejores personas y mejores terapeutas, ¿no? Eso, en esa línea vamos nosotros enfocando nuestra formación.
De esa manera, entonces, es esto de colocar la persona del terapeuta como un instrumento fundamental para el trabajo posterior o el aprendizaje posterior.
Exactamente, ¿sí? Porque como nos dijo Sergio abajo, Sergio es la persona que nos atiende abajo, ¿cómo? No importa, la persona que estaba...
Jorge.
No, como nos dijo Jorge, los psicólogos somos seres humanos.
Somos seres humanos,
¿no? Cuando nos dijo eso. Y es verdad, somos seres humanos. Entonces, cuando uno atiende una familia que, vamos a suponer, una familia que está muy conflictuada, ¿no? Muy tensionada, hay permanentes peleas, ¿no? Y si yo tengo una vivencia como persona, como terapeuta, de que en mi propia familia de origen estas cosas pasaban y eran terribles, tengo que aprender a diferenciarme de eso para poder ayudar, ¿no?
Sin duda.
Porque si no, voy a estar haciendo algo que es complejo, que es ayudar a la familia con mis propias dificultades, con mis propias concepciones, ¿no? Y no con estando dispuesto para ellos.
Exactamente. ¿No?
Entonces, hay algo ahí que diferenciar y que es muy significativo de trabajar, ¿no? Es muy importante de trabajar.
Uh-huh. Muy importante. Y luego de esa formación que se trabaja la persona del terapeuta, los terapeutas que se están formando siguen trabajando en otras líneas.
Claro, este es como nuestro punto inicial de
el
trabajo.
Punto inicial.
Este es el origen para nacer como un terapeuta
sistémico vincular.
Okay. Y luego hacemos una unión con el trabajo de supervisión,
ajá,
que es lo que viene, ¿no? Entonces generamos objetivos personales para los terapeutas que está ligado a su self profesional, a su sí mismo profesional,
sí,
para que ellos a partir de esos objetivos podamos ayudarlos a desarrollar aspectos que son complejos para ellos, porque todos tenemos aspectos complejos en nuestra vida, okay, aspectos difíciles que necesitamos desarrollar, todos tenemos nuestras propias luchas, ¿no? Por
todos.
Decirlo así.
Sí.
Entonces, los ayudamos en esa línea y... junto con eso, con ayudarlos en este desarrollo que es personal y profesional, hay otro eje que va de fondo, pero que es muy importante en toda la formación, que es el eje teórico.
Perfecto.
¿No? Entonces, de fondo siempre van los estudios, el aprender los diferentes modelos de terapia, el aprender la importancia de la alianza terapéutica, que tiene mucho que ver con el tema del vínculo,
ajá,
¿no? Porque uno desarrolla alianzas un poco también de acuerdo a los vínculos que ha tenido,
ajá,
¿no? Y tiene que aprender a desarrollar a veces nuevos tipos de alianza, ¿no?
Sí.
Y eso implica un desarrollo.
Y eso implica un desarrollo. ¿No? Ok, Freddy, me parece interesantísimo el abordaje en que estamos revisando. Ahora nos vamos a ir un momento a una pausa y volvemos pronto, ¿sí?
Bueno, encantado.
aquí estamos de vuelta y continuamos con nuestra entrevista, Freddy. Yo quisiera preguntarte a propósito de esto de hablar de del vínculo de apego de la madre y su guagua. Quisiera preguntarte acerca de tu nacimiento. ¿Cómo viniste al planeta? ¿Parto normal? ¿Cesárea? ¿Cómo fue tu arribo a este planeta?
Yo nací en el Hospital Salvador.
Mira.
Sí. En un parto normal.
Ajá.
El año 69. Nací con una vivencia. Mi hermano, tenemos diferencia de mi hermano mayor.
Leonel,
de un año y un poquito más, de mi medio.
Ok.
¿No? Entonces, mi mamá estaba muy joven.
Ajá.
Y ya tenía dos hijos, ¿no?
Uh-huh.
Y le tocó a ella en compañía de mi padre, pero pienso que fundamentalmente a ella, porque en estos momentos de la vida la cultura era así, ¿no? El padre trabajaba y quedaba fuera, sí. Ni siquiera podía ingresar al parto como ahora.
Como ahora, sí.
Y su función fundamental era proveer, y eso estaba clarísimo. Sí. Y la función de la madre era cuidar,
cuidar, ¿no? Sí.
Y criar. Entonces, crecí, llegué al mundo en unas condiciones, diría yo, como se hacía la antigua, ¿no? Porque se esperaba el parto, y a pesar de todo lo difícil que fuera, ese parto, voy a decirlo así, lo natural era que fuera natural.
Lo natural era que fuera natural, sí.
¿No? Y crecí en una familia donde el lado femenino también era muy significativo. Entonces, tuve una abuela, que la mamá de mi mamá, que estaba presente
en
nuestra crianza. Vivíamos un poquito todos juntos con nosotros y la familia extendida, ¿no? En el hogar de la matriarca, por decirlo así, que era mi abuela. Y entonces crecí mucho con un sentido de comunidad, ¿no? Yo me crié mucho con mis primos, con mis tíos,
sí.
Con la presencia mucho de mi madre, de mis hermanos, ¿no? Y fui, a partir de eso, pienso, sabiendo desde muy pequeño la importancia que tienen los otros.
Los otros.
Y la importancia que puede tener la inteligencia como un elemento compartido, ¿no? Como la posibilidad de ir haciendo juntos la vida, y que al ir haciendo juntos la vida podíamos ser más inteligentes frente a los pocos recursos que habían.
Okay.
¿No? Porque vivíamos todos juntos, porque la familia se iba quedando. Era difícil, parece, separarse mi abuela para mis tíos, ¿no?
Ya.
Ellos son mamondes, yo siempre les digo que son mamondes.
Son, ¿no?, mamondes, en vez de mamondes, mamondes.
O eran, por lo menos. Y también porque había condición de pobreza, ¿no?
Sí.
Entonces no era tan fácil tener un lugar para vivir.
Ajá.
Y en esa condición, entonces, se fue desarrollando, creo yo, en mí también un tipo de inteligencia para entender que los otros son muy importantes.
La concepción de grupo y de red, ¿no?
La concepción de que los grupos son importantes, de que podemos pensar en conjunto,
sí,
¿no? De que si pensamos en conjunto y nos desarrollamos en conjunto, es mucho mejor que si vamos solos por la vida.
Perfecto.
¿No? Y podemos tener mejores ideas, y podemos tener mejores posibilidades de desarrollo,
ajá,
¿no? Entonces, eso es algo que siempre ha estado muy, muy presente en mí, ¿no? Y que, a pesar de que a veces las condiciones pueden ser adversas, el vínculo con los otros es muy significativo y es un medio para estar mejor.
Ajá. Un medio para estar mejor.
Sí. Mm. Entonces pienso que vine un poco así al mundo, ¿no? Como en esa posición.
Perfecto. Mm. En esa concepción que juntos es mejor que separados, así como.
Juntos es mejor que separados. Sí.
Sí.
Pienso que eso es algo que se fue generando en mí en toda la infancia.
Ajá. ¿No? Bien. Y ese es el nacimiento y la muerte. Freddy, ¿cómo se vive la muerte, el duelo? ¿Cómo te lo has vivido tú? ¿Tus dos padres están vivos?
No, mi padre falleció el año 97 y este fue uno de los primeros elementos de muerte que tuve en mi vida.
Yeah.
¿No? También hemos tenido con mi pareja, Mónica, dos pérdidas en el embarazo.
Ajá.
Que pienso que también son elementos de muerte que yo viví intensamente y Mónica también, digamos.
Ajá.
Y ¿cómo he vivido la muerte? Bueno, de diferente manera, ¿no? Mm. Con mi padre, entender que es un duelo largo, ¿no? Que
sí.
Ha sido un tema complejo, porque él en algún momento formó otra familia.
¿Ya?
Y no tuvo la capacidad, la formación para poder hacer esto de un modo más cuidadoso, ¿no? Entonces fue algo difícil para mí.
Ajá.
Y que ha tenido sus huellas a través del tiempo.
Ha tenido huellas, sí.
Y entonces su muerte fue difícil. Fue larga, él no conoció a mis hijos, entonces me hubiese encantado que hubiese conocido a mis hijos.
Mm.
Pero también ha significado una posibilidad de crecimiento para mí, ¿no? En esto mismo que te decía al comienzo. Por ejemplo, pienso que él tuvo una vida de mucho rigor, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho empuje por salir adelante de ser un niño trabajador. A ser un adulto que le fue bastante bien en la vida.
Ajá.
En términos sociales, en términos económicos.
Uh-huh.
Y para mí significa también que yo quiero mantener eso como una herencia de él en términos del trabajo, del esfuerzo. Pienso que hay algo importante ahí.
Sí.
Pero también, como dije hace un rato, está la idea de florecer, ¿no? De valorar de valorar lo que nos entrega la naturaleza, los colores, el placer de vivir.
Ajá, bien,
¿no? De disfrutar. Entonces creo que ahí hay algo que es muy bonito y es muy importante para mí. Entonces pienso que la muerte tiene esa cosa tan dura que es de lo implacable.
Ajá.
Pero también tiene esa posibilidad de poder seguir desarrollando nuevos caminos ahora con quizás con nuevas concepciones,
sin
¿no?
Duda.
Entonces pienso que la muerte hay algo que culmina, pero también junto con eso me parece que hay algo que nace, ¿no?
Nace.
Y esta es una concepción como natural, ecológica, ¿no?
La muerte y el nacimiento muy entretejidos, ¿no?
Y muy cerca.
Y muy cerca.
Sí.
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 Y el duelo y el trabajo de duelo, ¿cómo está significado en la formación de terapeutas en el Instituto Humaniza?
Bueno, el duelo, pienso que tenemos hemos aprendido mucho de duelo con Alfredo Canevaro, que es un terapeuta que nos ha acompañado mucho en términos del mismo tema del trabajo con la familia de origen.
Uh-huh.
¿No? Y el tema del duelo es algo que hemos ido abordando de un modo no tan directo en la formación.
Uh-huh.
¿No? Pero sí a partir de un poco lo que nos ha enseñado Alfredo, que tiene que ver esta idea de que un poco lo mismo que te estoy planteando, de cómo es posible, ¿no? Es necesario ir dialogando y tener un lugar para recordar a las personas que ya no nos acompañan.
Ajá.
y que esa idea de duelo sea algo que se pueda ir elaborando con los otros.
Okay.
¿No? Uh-huh. Y en esa idea de elaborar con los otros está la posibilidad de poder tener diálogos personales con los miembros de la familia.
Sí.
Acerca de qué ha significado la pérdida de un ser querido, ¿no? O la pérdida de un proyecto. A veces no siempre
es una
muerte concreta, sino que a veces muere una idea o muere un proyecto,
sí.
¿No? O un trabajo, perdemos un trabajo, ¿no? Y es un trabajo tan significativo que entramos en un duelo, ¿no?
Un duelo,
que es un dolor. Un proceso en el cual tenemos que ir aceptando que hemos tenido esta pérdida,
uh-huh.
y tenemos que en algún momento transformarla, reciclar ese dolor,
uh-huh.
en algo productivo para la propia uh-huh. existencia.
Como, ¿no? el recurso tras el duelo, ¿no? Como...
El recurso tras el duelo, sí.
Sí.
Entonces, con Alfredo hemos aprendido que los diálogos personales son muy significativos en la familia,
uh-huh.
¿no?
Sí.
Que el duelo también se hace con los otros y que necesitamos entonces recordar y necesitamos elaborar los aspectos que han sido complejos a veces con ese duelo. Necesitamos aprender a llorar, ¿no? Pienso que los hombres lloramos también de un modo diferente que las mujeres, pero también lloramos, ¿no? Las mujeres pueden llorar mucho más saludablemente,
sí.
con lágrimas incluidas.
Sí, con lágrimas incluidas.
Los hombres lloramos de otro modo a veces, mucho más silenciosamente, sin lágrimas.
Ajá.
Pero también vivimos evidentemente mucho dolor a veces con situaciones de pérdida como las que te he mencionado, ¿no?
Sin duda. Y ahí quizá también a veces cuando las lágrimas no salen y se omite, el cuerpo llora, ¿no?
El cuerpo siempre se manifiesta, siempre expresa como puede los dolores que van surgiendo,
sí.
Y eso a veces, por eso es tan bueno las lágrimas, porque las lágrimas son tan humectantes, ¿no? Son tan húmedas,
sí.
¿No? Pero proveen de una cualidad que es el agua, que permite, bueno, limpiar todo también,
limpiar,
¿no?
Todo.
Que puede ser, ¿no? Que no sea algo, que el duelo no sea algo seco, ¿no? Que no sea algo que se va,
árido.
Que va perdiendo vida.
Exactamente.
¿No? El agua es vida, ¿no?
Es vida.
Entonces, el cuerpo sí se va manifestando de diferentes maneras y hay veces hay duelos que quedan en el cuerpo, ¿no? Hay duelos que no se han podido elaborar y que quedan en el cuerpo, ¿no? Y que se van manifestando a través del tiempo.
Uh-huh.
Y también hay duelos que a veces no nos pertenecen, ¿no? Uh-huh. Hay duelos que son de nuestros padres y que ellos no han podido nunca vivenciar estos duelos. Y muchas veces son los hijos los que terminan llevando estos duelos y llorando y teniendo, digamos, elementos de tristeza angustiosa que a veces no se comprenden y que tienen que ver mucho con llevar duelos que son de los papás, ¿no? ¿Cómo? Por una lealtad afectiva con los padres.
Ajá.
Que a veces uno quiere tanto a los padres que quiere que ellos no sufran.
Sí.
¿No? Y termina uno llevando ciertos duelos que son una carga.
Son carga.
Una carga personal y que son difíciles de comprender. Porque es difícil entender que uno pueda llevar un duelo del otro.
Exacto.
Pero esas cosas pasan en la vida, ¿no? Entonces la terapia a veces es una gran liberación cuando uno se da cuenta, cuando un papá se da cuenta que parte importante de lo que no puede hablar con el hijo tiene que ver con que hay conversaciones que no pudo tener con su propio padre.
Exactamente,
¿no?
Bonito.
Entonces la terapia es un espacio muy liberador en esa línea y pienso que puede ser un gran aporte para los hijos para que finalmente lo que es tan importante es que las nuevas generaciones,
ajá.
puedan tener desarrollos con caminos lo más limpios posibles para que ese desarrollo permita construir una mejor sociedad finalmente, ¿verdad? Que
sí,
todos estemos mejor,
sí.
¿No? Y que podamos entendernos y tener espacios de diálogo, ¿verdad?
Sí.
Y que no surjan estas violencias que de repente surgen en términos sociales,
uh-huh.
que tanto daño nos hacen.
Generan y nos hacen, sí. Sí, Freddy. Bueno, el duelo es todo un tema y las lágrimas. Hay un terapeuta que decía que las lágrimas finalmente eran el riego de los jardines que florecían alrededor de las tumbas.
Sí. Y también pienso que hay duelos que, disculpa que te interrumpa, sí, pero pienso que hay duelos que son duelos como del país, ¿no? Que son historias difíciles en términos nacionales, que son difíciles de elaborar, ¿no? Porque Chile fue un país durante la dictadura tan dividido, ¿no? Tan polarizado, sí. Y donde ciertos chilenos ejercieron violencia en contra de otros, ¿no?
Sí.
Y violencia que todavía se sigue ejerciendo. Yo pienso, por ejemplo, en el duelo de las madres o de los padres o de las familias de los detenidos desaparecidos, ¿no? Que aún no son encontrados muchos de esos cuerpos.
Y eso se va.
Y es un duelo que no se puede culminar.
Ajá,
¿no?
Sí.
Entonces, a veces nos surgen exigencias como de pedirle a estas personas que perdonen, ¿no? Que superen, cuando en verdad, si todos necesitamos para completar nuestro duelo, bueno, darle santa sepultura, ajá, a nuestros seres queridos, eso es algo mínimo para, ajá, poder iniciar un duelo,
ajá,
¿no? Entonces pienso que también hay aspectos del duelo que Chile lleva, que el país lleva, que son importantes de seguir abordando, porque a veces las cosas pasan 30 años atrás, ajá, pero siguen teniendo manifestaciones.
En las generaciones.
Sí, en el presente y en las próximas generaciones, ¿no? Y a veces nos metemos en enredos afectivos socioculturales, complejidades socioculturales, violencias socioculturales, que no entendemos y que muchas veces están... Si uno estudia y explora, el origen está en muchas veces en todos estos duelos que no han podido ser concluidos, avanzados, desarrollados y que se terminan transformando en rabia, frustraciones, violencias.
Violencias, venganzas.
¿No? Venganzas, sí.
Sí.
Entonces pienso que ahí también hay un elemento que los terapeutas tenemos que poner, tenemos que hablar estas cosas y tenemos, sí, que hablarlo también a nivel social. O seguir hablándolo, porque es verdad que se ha hablado mucho, pero no es un proceso social inconcluso,
ajá,
que tiene que seguir desarrollándose, bien, ojalá del modo más saludable posible.
Sí, de manera de poder como dar lugar al nacimiento, ¿no?
Justamente, del nacimiento, de lo nuevo, de nuevos diálogos de desarrollo para nuestro país. Y salir así de un diálogo que está estancado porque hay elementos que no se pueden concluir como los duelos.
Como los duelos, sí, sí. Quizá parte de esos duelos son los que de alguna manera aparecen como tan inexplicables, ¿no?
Así es.
En las manifestaciones de algunos sujetos.
Así es, y es porque claro, nuestros hijos podrán decir, ¿por qué seguimos hablando de cosas que pasaron hace 25 años atrás, ¿no?
Sí.
30 años atrás?
Sí.
Pero es así, ¿no? En España se habló 50 años atrás de todo lo que había pasado, ¿no? De todo lo que habían vivido en términos de la dictadura. Y en Chile yo creo que hay que seguir hablando estas cosas y elaborándolas para el nacimiento, como muy, muy poéticamente y con tanta verdad lo dicen, ¿no? Hay que renacer.
Hay que renacer, sí. Y en ese sentido, Freddy, es como... Me importa mucho puntualizar algo que tú dices a propósito de la determinación de los contextos. Que es como, porque finalmente pareciera ser que los contextos determinan de alguna manera las elecciones y los recorridos de las personas. Te pido un par de palabras sobre eso en este casi cierre de programa.
Mira, los contextos son significativos. Antes se pensaba, antes que surgiera todo el movimiento de la terapia sistémica de los años 50 y todo, que se pudiera mirar lo social, la mirada reichiana también, Reich miró mucho el tema social, ¿no? Y en el aspecto, antes de tener esta mirada, se pensaba que era simplemente el individuo el que se determinaba a sí mismo. Por tanto, por ejemplo, los procesos de trauma se podían trabajar bajo esta concepción de un modo individual, uh-huh. ¿no? Y era la persona la que tenía que salir de un cierto trauma,
sí.
¿no? Actualmente, en esta misma línea, se piensa que el trauma es un elemento, por ejemplo, que, claro, uno puede vivir elementos traumáticos, uh-huh. pero lo más traumático es el contexto de falta de reconocimiento de ese trauma, ¿no? Entonces, el aporte del contexto a la comprensión de los fenómenos de la psicoterapia o la patología o al desarrollo me parece que es fundamental, ajá. porque nos permite darnos cuenta que no somos solamente seres individuales, sino que todo lo que nos pasa con otros, y los otros van constituyendo nuestro contexto de vida,
ajá.
¿no?
Perfecto.
Entonces, para mencionar ejemplos que veo en la clínica, si alguien ha vivido una temática de abuso sexual,
sí.
¿no? Que es una temática tan terrible y por desgracia a veces tan presente en nuestra sociedad, ¿no? Que
eso daría presente y ausente, como
que
silenciada,
eso daría,
¿no?
Presente y ausente, sí, porque sí. Si está tan presente, bueno, seguramente yo lo veo a veces mucho en mi consulta,
ajá.
pero finalmente está tan ausente porque es tan difícil a veces reconocer que eso ha pasado.
Exactamente.
Y la víctima de abuso, parte de lo que la denuncia que hace, no es solamente que vivió un evento traumático de abuso, sino que también denuncia que esa situación no fue reconocida, no ajá. fue validada a veces por sus otros cercanos, por ajá. sus cuidadores, por su familia,
sí.
¿no? Entonces, a veces todo el trabajo es ayudar a entender qué le pasó a la familia, que no pudo reconocer, ¿no? Y a veces junto con el trabajo individual, que es tan importante, y que no estoy diciendo que lo individual no es significativo, ¿no? Estoy diciendo que hay que avanzar también junto con lo individual a lo contextual.
Contextual, ¿no? Perfecto.
A veces bien. También pasa en esta misma línea, no sé si puedo seguir, ¿sí?
Sí,
a veces en esta misma línea pasa que se trabaja con la víctima de abuso sexual y la víctima tiene todo un apoyo y su familia no, ¿no? Porque ajá. la concepción es individual.
Okay. ¿No?
Entonces, si la concepción es individual y no es contextual, dejamos de preguntarnos por los otros,
ajá.
¿no? Y a veces, evidentemente, la víctima de abuso sexual, el niño, el adolescente, es la víctima primaria, original, digamos, ajá. pero también la familia que cuida a este niño, la madre, a veces los hermanos, ¿no? En fin, también son víctimas.
Sin duda. ¿No?
Entonces ellos se quedan a veces sin atención y porque el terapeuta en su concepción no tiene una mirada contextual ajá. de lo que ocurre.
Okay.
¿No? Entonces yo creo que el aporte de lo contextual también es preguntarnos por los otros, ¿no? No solamente por la persona que atendemos, sino que también por la influencia de las relaciones y de los otros. ¿Qué habrá sido los otros? ¿Cómo se habrán sentido frente a esto, a determinado episodio?
Perfecto. Bueno, Freddy, yo me quedo con la red, red uh-huh. vincular.
Sí.
Te agradezco mucho esta entrevista. Estamos en un momento de cierre y nos vemos entonces la próxima semana en un nuevo programa de Herencia y Coherencia. Hasta luego.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.